eso ya no ríe.
Solo hasta el lunes, hasta 20% de descuento adicional y 5% extra comprando a 18 meses sin intereses con Citibanamex.
Dormimundo, un mundo de descanso.
¡Agosto al costo!
Consulta términos, válido al 31 de agosto.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Esta es la única opción que nos dan, ¿verdad? Hacer unos tajos que se van a tardar de 6 a 11 meses.
¿Quién les dijo eso?
La señorita Laura Velázquez.
Los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre.
La Fiscalía de Jalisco continuará con la integración de la carpeta de investigación. Estaremos pendientes y respetuosos de las determinaciones que tengan a bien tomar tanto la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es viernes 26 de agosto del 2022. Bendito viernes, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este viernes post cumpleaños. Pero no post fiesta. Sigue la fiesta de mi querida Gaby. Eso sí, a nadie nos ha invitado, pero sigue, eso seguro. Así que, y también siguen las felicitaciones, mi querida Gaby, en arroba así las cosas, W Radio México. Muy felicitada, muy querida, de verdad, y más que merecido, mi querida Gaby. Así que no sé cómo te haya ido, porque sí, mucho amor, muy querida. Ven, abrazas y abrazas. No. Lo que siempre decimos aquí, los regalos, o sea, ¿cómo va el tema de, oye, fíjate, Gaby, pues la verdad me caes muy bien y aquí está el depósito? O sea, aquí está el depósito.
Fíjate que ahí sí me fallaron, amiguitos. Pero bueno.
Pobres. Voy a decir algo. Pegué en la codos. Mesa, tiré el café. Entonces voy rápido aquí por una. Tiré el café, entonces dame un segundo.
Ándale. Tú ve. Yo me hago cargo del changarro. No te preocupes porque Risco acaba de hacer un batidillo por acá. Pero bueno, gracias en verdad a todos los que están desde muy tempranito aquí con nosotros. Le mando un abrazo a mi querido Claudio Flores, que anda ya camino allá a otras tierras. Creo que de hecho va a tierras en donde tú también estarás en unas horas más. Así que le mando a mi querido Claudio un abrazo.
Ya se armó.
Oye, mi querido Claudio, ya se armó.
Pues hagamos el, ahora sí que el in memoriam, ¿no? De mi querida Gaby. Entonces hagamos... Apliquemos el in memoriam.
Me traen una tlayuda, la clásica, ¿no? Algo. Oye, si vas, me traes una tlayuda.
Ándale,
exacto. Pero bueno. No, listo. En fin, le mando. Él sí se portó muy bien, él un buen regalo.
¿Ah,
Risco
sí?
También un buen regalo.
El
que me diste muy bien, ¿no?
Le invertí, o sea, ahora sí con bonos de ahorro nacional. Para que veas, mi querida Gaby, junté lo que se pudo y ahí están los regalos. Y bueno, pues gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Es más, hasta de cualquier viñedo. Le mandamos un saludo a mi querida Ceci García, que anda muy pendiente. Oye, a pesar de que allá son creo que como las 2 de la mañana, mira qué bueno que anda muy despierta ya escuchándonos, Gaby.
Ahora dijo que me iba a llegar también una cajita con algo que no ha llegado, pero bueno, ahí nada más lo pongo.
Ahí va, ahí es, lo que, pongo. Es que viene en carreta. A ella le gusta mandar las cosas en carreta, así que todavía va, falta como dos semanas para que lleguen, pero van a llegar, eso te lo aseguro. Así que bueno, abrazos, querida Ceci. Por lo pronto, ya lo sabe, a través de Twitter, estamos en Instagram también, @Barkentin, @JRisco, para que nos sigan por ahí, y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Bueno, no ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy será nuevamente desde Palacio Nacional. Ya saben que cuando comience, y si hay algo que destacar, aquí se los damos. Notas mentales dice: Chivas versus Pumas, duelo de Yamamotos. ¿Qué tal? Ese fue... Ese fue el chiste verdaderamente malo que nos echamos hace un ratito. Bueno, mucha información esta mañana, Javier. Ya comentábamos hoy desde muy tempranito, digamos que por lo menos la agenda de las primeras planas de los medios de circulación nacional están divididos entre lo que está pasando. Por un lado, el caso de Coahuila, en donde, bueno, se informa que de 6 sí, a 11 meses podría tardar el rescate de los 10 trabajadores atrapados en la mina El Pinabete de Sabinas, Coahuila, desde el pasado 3 de agosto. Esto, según dieron a conocer sus familiares, tras haber tenido una reunión con Laura Velázquez, directora nacional de Protección Civil. De 6 a 11 meses, ustedes saben, aquí hemos tenido, pues ahora sí que desde el minuto 1 hemos tenido toda la información de lo que sucedió allá el pasado 3 de agosto, estas 10 personas que quedaron atrapadas en la mina. Y bueno, pues ya sabíamos, Javier, la verdad es que, pues, que a estas alturas de la complejidad, por un lado, y que a estas alturas de la historia, vamos, es muy difícil pensar que se podría rescatar con vida a los 10 trabajadores atrapados allá en la mina. Pero sí, escuchábamos ayer incluso por ahí algunos testimonios de familiares de los niños que dicen sí, que de 6 a 11 meses les parece que es un exceso, Javier.
Y esta es la respuesta justamente de los familiares. Vamos a escucharlo.
Pues que esta es la única opción que nos dan, ¿verdad? Hacer unos tajos que se van a tardar de 6 a 11 meses. Y que es lo único que ya nos pueden...
¿Y quién les dijo eso, nene?
La señorita Laura Velázquez.
¿Cuándo les informaron esta noticia?
Ahorita en la mañana, anoche no nos llevaron información, solo que nomás hasta ahorita, siendo que nos trajo con mentiras y que ya vamos a tapar, ya vamos a taponear y que ya tenemos el cemento para eso. Y puras mentiras que nos
trajo. ¿Y estuvieron presentes todas las familiares?
Sí, estuvimos presentes.
¿Y todos estuvieron de acuerdo o qué pasó después de esa noticia?
No, les dijimos de plano que no.
¿Cuál es la postura de ustedes?
No vamos a aceptar nada.
Que no los entreguen.
Que no los entreguen.
Que no los entreguen y que no se tarden ya.
Pero ahorita ya no sabemos cómo están ellos, menos de 6 a 11 meses.
¿Pero la mayoría está en contra de esto?
Todos. No, nosotros no nos queremos, nos hablaron de una indemnización tampoco. No queremos dinero, los queremos a ellos.
Uf, escucharlas, por supuesto, a las familiares, hermanas, esposas, madres que han estado ahí después de 23 días, Gaby, después de 23 días de esta tragedia en la cual, yo creo que en una primera etapa sí, evidentemente el rescate de los mineros es la prioridad y sigue siendo la prioridad, pero ya también es tiempo, Gaby, de que se empiecen a... aclarar muchísimos asuntos sobre las condiciones laborales, claro, sobre los responsables, las responsabilidades y los dueños. Se han dado un nombre por ahí nada más de uno de los dueños, pero es increíble que la Secretaría de Economía Estatal, que la Secretaría del Trabajo Estatal no hayan salido a decir, a ver, esta mina contaba con estas condiciones o estaba registrada de esta manera, ¿cuántos trabajadores están actualmente también parados ahí? ¿Se les está apoyando? ¿No se les está apoyando? Vaya, alrededor de esta noticia, ¿cuánta tragedia? No solo, por supuesto, la tragedia humana de estos 10 mineros atrapados, sino también de las familias, de la gente que se quedó sin trabajo y también de cómo se replica. Nos lo dijo Javier Garza desde el primer día. A ver, esto lleva años... Y a 5 kilómetros hay uno igual, ¿eh? O sea, no, no es un tema extraordinario.
No, es toda la zona, exacto, toda la zona, ¿no? Toda la zona que está ahí. Incluso veíamos, ¿te acuerdas el trabajo que hizo el periodista Humberto Padgett, de imagen, que fue precisamente a la zona y se metió a una de las minas parecida a esta, que estaba solamente ahí a unos metros, y se metió por este ducto muy pequeñito, como muy, muy estrecho, ¿te acuerdas? Para mostrar un poco cómo son las condiciones. Así que bueno, pues eso es lo que sucedió el día de ayer. Ya cuando se hablan de la señorita Laura Vázquez, se referían a Laura Velázquez, perdón, directora nacional de Protección Civil. Y el otro tema, Javier Risco, es que el próximo 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador podría enviar al Congreso una iniciativa preferente que planteará reformas a leyes secundarias para que la Guardia Nacional dependa administrativa y operativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el secretario de Gobernación, y el día de ayer, reunión plenaria también de diputados de Morena. Mi querido Jaime Obrajero, cuéntanos, adelante.
Claro que sí, Gaby. Javier, buenos días al auditorio. Bueno, pues el día de ayer comenzó esta reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que, pues entre otras cosas, reunirá a los tres principales aspirantes presidenciales de Morena, los principales corcholatas, como se les dice. El día de ayer participaron Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, y también Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y el día de hoy en esta pasarela de presidenciables va a participar Marcelo Ebrard. En este marco, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que el próximo 1 de septiembre el presidente López Obrador enviará al Congreso una iniciativa preferente de carácter administrativo para que la Guardia Nacional pase a formar parte del Ejército Mexicano. Admitió que no será una discusión muy sencilla, pues seguramente la oposición va a argumentar que dejar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional militarizar al país, cuando el propósito, dijo, es simplemente garantizar un cuerpo policíaco eficaz que garantice la seguridad. Esto lo dijo ante legisladores de Morena. Dijo que, bueno, pues la mayoría morenista y sus aliados lograrán los votos suficientes para aprobar esta propuesta, que no se requiere de mayoría calificada, es decir, de los votos de la oposición. Dijo, tendrá que ser discutida lo más pronto posible por tratarse de una iniciativa preferente, es decir, se le da preferencia a estas iniciativas para que sean discutidas brevemente. Puede ser a favor, puede ser en contra, pero pues seguramente la mayoría morenista la va a sacar adelante. Esto ocurrirá en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que empieza el primero de septiembre. Bueno, Adán Augusto López restó importancia a la moratoria legislativa que acordaron los diputados del PRI, PAN y PRD para no aprobar pues ninguna propuesta del presidente López Obrador. Adán Augusto López les dijo muy claro: quédense con su moratoria, nosotros vamos a seguir adelante y vamos a aprobar esta iniciativa. Y bueno, en otro tema también, otra de las participantes en esta plenaria.
Perdón, Jaime, pero aplicando al menos en la práctica, el haiga sido como haiga sido, ¿no? Dicen por ahí.
Sí, prácticamente. Además, bueno, pues también es un poco sorpresivo que el secretario de Gobernación, que tiene la relación política con todos los partidos políticos, y bueno, pues que debe ser un poco más cordial o más afable una relación entre el gobierno y las fuerzas políticas del país, diga, pues quédense con su, así como si métanse para donde puedan esta moratoria, ¿no? Pareció algo así como...
Cada una, quien, ahí escuchó una... el... Miren, me encanta porque cada quien escucha...
Pareció como una advertencia así muy
de ese estilo. No, pero me gusta al menos lo que tendríamos que tener en la cabeza como secretario de Gobernación, ¿no? Una persona que construya puentes con las diferentes voces y dice, no, pues la verdad no, métanse en su moratoria por donde les...
Por donde
muy
puedan.
Bien. Muy bien el reporte. Perdón, Jaime, sigue.
Adelante.
Sí, bueno, y bueno, también otro de los invitados a esta plenaria, se acostumbra que, bueno, los partidos en el poder pues inviten a secretarios de Estado, a funcionarios muy importantes, y bueno, en este caso se trata de algunos que son aspirantes incluso presidenciales. Ayer acudió también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ella aseguró que entre las corcholatas, entre los aspirantes a ser candidatos presidenciales de Morena, no hay pleitos ni celos. Dijo, hay pura unidad. La funcionaria dijo que hay un pacto de unidad y de acuerdo para no incurrir en pleitos internos. E incluso señaló que no le disgusta que le digan corcholata. Dijo, es más, vivan las corcholatas, como las ha bautizado el presidente López Obrador. Y bueno, finalmente hay que decir que también esto se convirtió en una especie de aplausómetro al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Le gritaron presidente, presidente, y lo mismo ocurrió con la jefa de gobierno, que le gritaron presidenta, presidenta. Bueno, en ese aplausómetro parece ser que el que tuvo más aplausos fue la jefa de gobierno. De hecho, el diputado también de Morena, Antonio Pérez Garibay, que es el padre del piloto Sergio Checo Pérez, muy entusiasta, gritó: Claudia, tú serás la presidenta de México, la primera mujer presidenta, yo lo decreto. Esto fue parte de lo que ocurrió el día de ayer en esta plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
Ay, Diosito Santo. Bueno, gracias, Jaime. Muy completo y muy bueno tu reporte. Ahora sí que, bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Recordemos que el 1 de septiembre arranca el nuevo periodo legislativo y, bueno, pues normalmente, previo al arranque de los periodos legislativos, pues se dan las reuniones de las bancadas. Invitan a diferentes personas, a diferentes personalidades, a hablar un poco de cuál va a ser la agenda, sin lugar a dudas, para la nueva, para el nuevo periodo legislativo, y también, bueno, pues cuáles son algunos de los temas a destacar. Y fíjate que veo por acá un tuit de nuestra querida Marta Tagle que dice: la intención del López Obrador de mandar iniciativa de la Guardia Nacional Militar por vía preferente es que se discute en periodo que inicia 1 de septiembre. En el periodo se aprueba el presupuesto. Así podrá presionar a gobernadores de oposición para que sus diputados la aprueben. Ay, siempre, siempre con ese colmillo retorcido de nuestra querida Marta, que vaya que conoce cómo funciona
también otra interpretación,
el legislativo.
También otra interpretación, así que...
¿no? Y ahora sí que así las cosas. Bueno, rápidamente comentar que está comenzando en estos momentos la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Alcanzo a ver por ahí al subsecretario Alejandro Encinas, por lo que creo que seguramente el tema tendrá que ver con el informe de lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ya sabemos, el presidente de la República esta misma semana dijo que se tenía que explicar y explicar y explicar este informe, porque parecía, dice, que los opositores, los conservadores, los medios que están en su contra, nomás no querían entender de qué iba este informe. Así que, bueno, por ahí veo sentado al subsecretario Alejandro Encinas y me imagino que irá por ahí. Ya les contaremos qué más viene. Así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Se llegó a la conclusión de que no se encontraron similitudes gráficas que determinaran que fue estampada por el mismo autor gráfico. Se seleccionaron distintas literales, las cuales están estampadas, que es la vocal A minúscula. Se elabora trazo inicial por parte de superior en su cuerpo, siendo que en la muestra de escritura de la persona detenida elabora un cuerpo ovalado con trazo inicial en la parte superior derecha.
Así las cosas.
7 de la mañana con 17 minutos. Gaby, desde el día 1 también hemos dado seguimiento como parte de la agenda de este programa al caso ocurrido en Jalisco y el asesinato de Luz Raquel Padilla. Esto ocurrió el pasado 16 de julio. Tras la muerte de Luz Raquel, la fiscalía señaló que contaba con una denuncia previa por el delito de amenazas en contra de un hombre por problemas relacionados con la convivencia vecinal. Seguramente usted se acordará de este caso. Y el día de ayer hubo algunos adelantos, algunos avances desde la Fiscalía de Jalisco. Y quiero que nos lo platique muy bien Dalia Rojas. Ella es corresponsal de W Radio Guadalajara. Dalia, buenos días. Cuéntanos qué ha pasado, qué ha dicho la Fiscalía alrededor de este caso de Luz Raquel Padilla. Adelante, Dalia.
¿Qué tal, Gaby, Javier? Muy buenos días. Los saludo aquí desde Jalisco. Ayer, pues, la Fiscalía Estatal daba a conocer avances en torno a este caso tan lamentable de Luz Raquel Padilla, ya ocurrido hace poco más de un mes. Pues justamente el pasado 19 de julio es cuando Luz Raquel pierde la vida. Y hay que recordar, el 26 de julio es cuando se da esta primera rueda de prensa por parte de la Fiscalía, donde, pues, se da a conocer la línea de investigación que sugería una autoagresión. Prácticamente desde este mes hasta ahorita no se había dado a conocer ningún avance en torno a esta investigación, y ayer es cuando ya, pues, se presentan nuevos avances en torno a este caso, en donde, bueno, parte de lo que se da a conocer es el peritaje que se hizo en grafoscopía, pues esta comparación de la letra de las amenazas que se habían pintado previamente a la agresión en el edificio donde vivía Luz Raquel, se comparan con la letra de Sergio N., quien es el vecino al que Luz Raquel pues acusaba de haber sido el autor de estas amenazas, de haberla atacado de manera previa. Hay que recordar, pues ella tenía problemas con este vecino por el tema de su pequeñito, de Bruno, de 11 años de edad, quien tiene autismo. Ellos, pues bueno, habían tenido problemas justamente por esto. Y pues de acuerdo a lo que decía Luz, él la había agredido en una ocasión con cloro, la había amenazado, y bueno, pues ayer se da a conocer que se hace este examen, esta comparación con la letra de él, así como con la letra de Luz. De entrada, lo que les puedo comentar es que, bueno, lo que da a conocer y concluye la fiscalía con esto es que Sergio N. no sería el autor de estas pintas, de estas amenazas, esto pues de acuerdo con este peritaje, sino más bien la propia Luz habría sido la que escribió estos mensajes. Comentamos, bueno, esto es parte de lo que concluye la Fiscalía del Estado con base en este peritaje realizado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que si les parece, Gaby, Javier, bueno, vamos a escuchar qué fue exactamente lo que se dijo, y es la voz de Quexali Mesa, quien es perito en documentos cuestionados de este instituto. Vamos a escuchar.
Asimismo, se llegó a la conclusión de que no se encontraron similitudes gráficas que determinaran que fue estampada por el mismo autor gráfico. Se seleccionaron distintas literales, las cuales están estampadas, como podemos observar, que es la vocal A minúscula. Esta es la cuestionada, este es un estándar de comparación. En la escritura cuestionada se elabora trazo inicial por parte de superior en su cuerpo. Este es el cuerpo de la vocal, está separada en la parte superior, produce cuerpo ovalado amplio y abierto en la parte superior derecha.
Bueno, Gaby, Javier, pues ahí escuchamos parte de lo que se dio a conocer el día de ayer, que, bueno, importante también mencionar la manera en que se dan a conocer estos detalles en la investigación, pues ni siquiera fue una rueda de prensa, fue más bien un video elaborado por la Fiscalía del Estado que se difundió a través de redes sociales. Es la manera en que pues se dan a conocer estos avances, en donde, como les decíamos, bueno, es la comparación de la letra con Sergio N., así como la misma Luz Raquel, de Luz Raquel. Pues lo que se asegura por parte de esta perito es que se encontraron coincidencias en la letra que había en estos muros, y hay que recordar, bueno, son amenazas como "te voy a quemar vivas", una de estas amenazas que fueron escritas en el edificio donde vivía Luz Raquel, ocurrido más o menos en el mes de mayo, un mes antes de pues estos hechos tan lamentables donde ella pierde la vida. También parte de lo que dio a conocer el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, es bueno, que hasta el momento pues se han recabado poco más de 250 horas de análisis de videos y digitales, la revisión de varias cámaras del lugar. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
Como resultado de estos trabajos, hasta este momento se han recabado más de 100 entrevistas, más de 250 horas de análisis de videos y archivos digitales, así como la revisión de más de 40 puntos de cámara situadas en el lugar de los hechos y alrededores. Además, se han solicitado diversos dictámenes periciales al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de los cuales ya se han recibido algunos de los resultados.
Bueno, pues ahí escuchamos, Gaby, Javier, parte de lo hecho por el fiscal del estado, quien además también pues señalaba que ya se está coadyuvando con la Fiscalía General de la República. Esto hay que recordar, pues en días pasados, Rosa Isela Rodríguez, quien es titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que se va a traer esta investigación en torno al caso de Luz Raquel. Además, también la Fiscalía pues había pedido que había hecho esta solicitud de asistencia técnica a esta dependencia. Así que, bueno, pues estaremos muy pendientes de qué más se pueda dar a conocer, pero por lo pronto, pues esta versión, por supuesto, también fue pues bastante rechazada por colectivos dedicados a la defensa de los derechos de la mujer, donde se señala que nuevamente se revictimiza a Luz Raquel. Hay que recordar pues esta rueda de prensa que se había dado justamente hace un mes, el pasado 26 de julio, pues la línea de investigación se sugería que Luz Raquel había comprado los encendedores, sí, el alcohol con el que fue rociada, prácticamente daba a entender que había sido ella misma la que pues se provocó este ataque en sí, el que pierde la vida, sí, y que sí, además también otro elemento importante era esta parte de las cámaras, donde se presentaron algunos videos en donde pues se observaba a Luz Raquel girar las cámaras de su vecino, el que vivía justamente enfrente de ella. Y con esto, bueno, la fiscalía ya sugería que pues ella podría haber sido la autora de estas amenazas. Sí. Es pues la información que se da a conocer ayer, Gaby, Javier.
Gracias, gracias, Dalia. Dalia Rojas, del equipo de W Radio Guadalajara. Y precisamente para saber cómo se está leyendo esto que están dando a conocer las autoridades, tenemos en la línea nuevamente a la maestra Aurora Natalia Rojas, coordinadora estatal del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en el capítulo Jalisco. Maestra, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Gracias. Pues a ver, ¿cuál es la reacción de ustedes? Ya habíamos hablado cuando precisamente había sucedido la muerte de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, pero ¿cuál es la reacción después de lo que ha estado dando a conocer pues las autoridades allá en Jalisco, Aurora?
Sí, pues definitivamente otra rueda de prensa lamentable en donde se deja en evidencia que no se está siguiendo una investigación basada en derechos humanos, sobre todo poniendo en el centro pues a las víctimas directas, en este caso Luz Raquel, y a las víctimas indirectas, sobre todo a su hijo. Hay que recordar que el derecho superior de la niñez también debe de estar centrado en este caso. Sin embargo, es evidente que la fiscalía no está siguiendo una investigación basada en perspectiva de género y derechos humanos. Una línea de investigación que desde el principio ha estado centrado en criminalizar a las víctimas, en opacar la imagen de Luz Raquel, pues definitivamente no es una investigación que siga estas directrices en materia de derechos humanos, ¿no? También nos preocupa de manera alarmante pues esta tendencia por parte de las fiscalías de Jalisco y las fiscalías de diversos estados del país en donde se centra un discurso patriarcal de culpabilizar a las víctimas de sus propios asesinatos, ¿no? Lo vemos en el caso de Abigail en Oaxaca, lo vimos también en el caso de Leslie Osorio, ¿no? Que también dijeron en su momento que se había suicidado con un cable de teléfono, en el caso de Devani Escobar, también culpabilizándola de su propia muerte. Y bueno, esto contradice justamente las directrices en derechos humanos y también recordemos la sentencia de Mariana Lima, ¿no? Que establece que toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada en primera instancia como feminicidio, y pues bueno, es claro y evidente que en el caso de Luz Raquel no se están aplicando dichos criterios.
¿Qué tal, maestra? Qué gusto escucharla. Te saluda Javier Risco. Buenos días. A ver, ¿qué sabemos entonces de la agresión, por supuesto, del hecho que fue del asesinato de ella? Sabemos, en este caso, por lo menos los avances de la fiscalía ahora se basan en estos estudios de la letra, grafológicos. ¿Pero qué sabemos del asesinato? ¿Cómo va esta investigación, maestra?
Sí, bueno, desgraciadamente también esa es una irregularidad muy grave, ¿no? La fiscalía parece estar más interesada en brindar información a partir de estas ruedas de prensa, pero pues realmente no se le ha brindado pues este acompañamiento integral a las víctimas, no se ha informado de manera clara y oportuna también a ella los procesos de investigación. Y bueno, no, también eso, estas conferencias de prensa también obscurecen la investigación que debería de ser imparcial y bueno, orientada a la verdad claramente y con esas directrices de derechos humanos, y que claramente pues se ve empañada con estas ruedas de prensa, ¿no? Encaminadas a criminalizar a las víctimas lejos de esclarecer la verdad.
Claro. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, Aurora? Ya lo habíamos platicado en su momento, sé que ha habido presiones también ahí, y que ustedes mismos también han estado ahí presionando para que estas investigaciones se lleven a cabo de otra manera, pero ¿van a hacer algo más? ¿Qué sigue, maestra?
Sí, bueno, es importante decir, ahorita nosotras como CLADEM no estamos acompañando jurídicamente hasta la fecha a las familias. Sin embargo, pues nosotras seguimos muy observantes de que este caso se investigue en primera instancia como feminicidio, con las directrices claras de derechos humanos, y bueno, exigiéndole a las autoridades que hagan su trabajo, que hagan lo que les corresponde. Sin embargo, pues también que se ponga en el centro, en este caso, a Bruno, el hijo menor de Luz. Hay que recordar que diversas autoridades sí. del Estado y del municipio de Guadalajara se comprometieron a brindar pues esta ayuda permanente a tanto al hijo menor de Luz como a su familia, porque hay que recordar que pues es dependiente de cuidados, ¿no? Y es importante que el Estado adquiera esa responsabilidad claro. de reparar el daño y de salvaguardar la integridad física, emocional y, claro, el acceso a la justicia para el hijo menor de Luz, ¿no? Entonces, eso es importante. Seguimos exigiendo a las autoridades que hagan lo propio en ese tema y, bueno, seguimos vigilantes en que la investigación se realice basada en derechos humanos, pero sobre todo con la implementación del protocolo de feminicidio. No hay que recordar, toda muerte violenta claro. de mujer debe de ser investigada como feminicidio. Y también muy importante, pues recordar este antecedente que tenemos de enero del 2022, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues emite una sentencia por el caso de Digna Ochoa, un caso también claro. de feminicidio, ¿no? En donde también se había dicho que ella se suicidaba, y en donde la Corte Interamericana pues establece estas directrices claras que el Estado mexicano debe de cumplir y que, sin embargo, de manera reiterada, violenta, en contra de las mujeres y su derecho a vivir vidas libres de violencia.
Bueno, qué importante, qué
pues
importante escucharte.
Sí, importante, sí,
qué importante
sí,
escucharte,
es que
maestra. Sí, y vaya, de la mano, Marta Tagle nos escribe y dice: ¿por qué la Fiscalía de Jalisco informa de manera parcial y revela lo que conviene o coincide con su narrativa de criminalizar a la víctima, Luz Raquel Padilla, en lugar de develar lo ocurrido el día de la agresión? ¿Dónde están los videos, los testimonios? ¿Por qué no investiga el feminicidio? Pues va de la mano con lo que nos está diciendo la maestra Aurora Natalia Rojas. Ella es coordinadora estatal del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Gracias, maestra, por acompañarnos esta mañana y estamos al pendiente también de su trabajo.
Gracias a ustedes y, bueno, seguiremos observando en este caso y sobre todo exigiendo justicia para Luz Raquel y justicia para todas.
Gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Y sí, hay varios testimonios ahí, básicamente varias críticas en este sentido que hacías, Javier, diciendo que la Fiscalía de Jalisco revictimiza nuevamente a Luz Raquel Padilla. Ayer, por cierto, le preguntaban también al fiscal de Jalisco sobre si él podía afirmar que ella entonces había cometido un suicidio, ¿cómo le dicen? Se había autoagredido. Así fue como lo dijeron la primera vez y dijo que no, que eso él no lo podía decir ahorita. Bueno, pero ya lo dijeron, lo insinúan, lo dejan correr. En fin, muy lamentable la manera como se hace esa investigación y muy lamentable como se hace la de Devani Escobar y muy lamentable es como se hacen las investigaciones en este país, Javier. Volvemos al tema. Volvemos nuevamente al tema. No importa si es Jalisco, si es Nuevo León. Lo cierto es que no están dándose las investigaciones como se tienen que dar, se filtra información, se da de manera parcial, se revictimiza a las víctimas, valga la redundancia, y como se dice, y en el Inter, pues se llevan también, ahora sí que con toda la violencia, lo que significa afectar, en este caso, al hijo de Luz Raquel, y en el otro caso, a los padres de Devani, y ese es el centro, ¿no?
Ahí está.
En fin, así las cosas. Hola, Ivette Parga.
Hola, Gaby Javier. Aquí estamos con todos ustedes bien, con lo que tienes que saber.
Porque hay todavía mucha más información, mi querida Ivette. Ya empezó la mañanera. ¿Qué han dicho, querida Ivette?
Bueno, justamente como ya lo comentaban ustedes, dio el presidente López Obrador pie para que Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, nuevamente exponga los puntos principales del informe que presentó acerca de las conclusiones preliminares a los que llegó la Comisión de la Verdad en el tema Ayotzinapa. Está básicamente pues dando ya el mismo reporte que ya conocemos, pero haciendo énfasis en varios puntos después de las críticas, de los comentarios, de los señalamientos acerca de que lo que se presentó no varía mucho de la verdad histórica que conocíamos presentada por el anterior gobierno. Entonces está siendo puntual en las diferencias que sí hay de lo que se ha investigado y de lo que falta por saberse.
Bueno, pues sí, pues interesante está. Por supuesto seguirlo. Bueno, nos vamos contigo, Ivette, y algo de lo que tenemos que saber. Vamos al corte y regresamos con Sofía Ramírez de México. ¿Cómo vamos?
Esto es
Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Un grupo de congresistas de Estados Unidos de visita en México externó su preocupación por la violencia en el país al señalar que genera temor en la sociedad y afecta a distintos sectores. También expresaron su inquietud ante el riesgo de militarización de la Guardia Nacional. Recordemos que el próximo 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso una iniciativa preferente que planteará reformas a leyes secundarias para que la Guardia Nacional dependa administrativa y operativamente de la Sedena. La subsecretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, defendió el nuevo plan de estudios propuesto por el gobierno al afirmar que no hay nada perverso ni se pretende implantar ninguna ideología. Consideró que las críticas vertidas en su contra son injustas y estimó que se emiten para atacar a una figura política. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se reunirá con la familia de Eduardo Hernández, quien fuera jefe de estación en Tacuba, en la línea 2 del metro, y cuya muerte el pasado 20 de agosto ha generado acusaciones de negligencia. La funcionaria señaló que quiere escuchar directamente los motivos de la familia que acusan responsabilidad de las autoridades, aunque será la Fiscalía Capitalina la que esclarezca este caso. En temas de los deportes, luego de 3 semanas sin actividad, este fin de semana regresa ya la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica. El mexicano Sergio Checo Pérez, que ocupa el tercer lugar por el campeonato de pilotos, señaló que seguirá peleando por el primer lugar, que hasta el momento ocupa su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Sigan con nosotros a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, wradio.com.mx y con la aplicación que no tiene fronteras. Regresamos.
Esto. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, nos dirá en cuánto está estimado el Producto Interno Bruto en Estados Unidos para el segundo trimestre del 2022.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B presentan afluencia alta con un intervalo entre trenes que oscila de los 3 a 5 minutos. Si vas a trasladarte por estas líneas, te sugerimos anticipar tu salida. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y avance continuo. Recuerda resguardar tus pertenencias al ingresar a la zona de andenes y respetar la línea de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Es W.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa de primavera para toda la familia y hasta un 50% de descuento en gran variedad de artículos del departamento de hogar. Sí, hasta un 50% en artículos de hogar. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, consulta códigos seleccionados. Aplica restricciones.
¿Ya tienes outfit para el primer día? Ven a los últimos días de la venta especial Back to School en Sears. Del 26 al 29 de agosto, aprovecha hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los jugos y néctares Mini Brick, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los jugos y néctares Mini Brick, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta agosto 29.
Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
Otra vez, IVA a comprar algo. Y no podemos por el IVA.
En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Antes, los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero.
Cuarto informe. Gobierno de México.
La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita
a la 12ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
La convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto.
Consulta las bases en el sitio diputados.gob.mx/CESOP.
Cámara de Diputados, 65ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Gran venta especial Back to School en Sears. Del 26 al 29 de agosto, llévate la nueva Surface Pro 8 con Windows 11 y procesador Intel Core i5 a solo $25,469. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana siempre te llevas más. Laptop HP de 14 pulgadas a $5,999. Multifuncional HP Ink a $1,299. Y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de escritura. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, consulta modelos participantes. Aplica restricciones.
Gala de otoño. Celebremos la moda. Tus puntos Palacio valen el triple. Centro. Agosto 24 al 28 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Descartan en Morena división por corcholatas.
Reforma.
Alistan millonada para camionetones.
Milenio.
Como guerra y COVID, inseguridad detona la inflación. Banxico.
Excelsior.
Hasta 11 meses tomaría rescate de los mineros.
La Jornada.
Lista, una iniciativa preferente para que la Guardia Nacional pase a Sedena.
El Financiero.
Apunta economía mexicana a un menor crecimiento.
El Economista.
Producto Interno Bruto acumula 3 trimestres con crecimiento, pero otra vez se debilitó.
Finanzas. Con Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
Mañana con 42 minutos, muy estoy rockera, viendo aquí no, pero, un... Perdón. Sí, muy rockera, ¿no?
Este título, no, inmediatamente se ve que... Yo creo que es por el peinado de nuestra colaboradora, en todo caso.
Sí, ¿por qué no? Perdón, es que así era el fondo, ¿no?
Sí, no. Sí.
A ver, ¿ves? Ahí está. Se les está diciendo. Bueno, 7 de la mañana con 42 minutos. minutos, ¿no? Rápidamente nada más queríamos comentar que estoy viendo aquí un tuit de Lisa Sánchez que dice que ya comenzó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues lo que ya habíamos dicho, la audiencia pública del caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, el que tú comentabas hoy tempranito, Javier.
Así es, Gaby. Estaremos al pendiente, sobre todo por las voces y por lo que se ha discutido desde la agenda pública en nuestro país sobre la prisión preventiva oficiosa, la postura de varios ministros de la Suprema Corte, también desde el gobierno federal, en voz del propio presidente, del secretario de Gobernación, incluso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y bueno, pues el análisis que se ha hecho también desde la academia, un día importante el día de hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la voz, por el presidente que puede sentar, y lo que viene a discusión para inicios de septiembre también en la Suprema Corte, Gaby.
Así es, personas que pasaron 17 años en prisión, precisamente bajo esta figura de prisión preventiva.
17
en fin,
años en una
17
prisión,
años, imagínate.
Sin ser juzgados.
Sin ser juzgados. Sin ser juzgados. 17 años. ¿No? Eso es brutal. Bueno, ya estaremos viendo y por supuesto no creo que termine pronto, así que seguramente le daremos el espacio correspondiente el próximo
ahora sí,
lunes.
Memo,
ahora
súbele,
sí.
Súbele, Memo. Súbele. Es que es el peinado de su piel. Eso es lo que le da el punto. Voy a ver tres. Síguele. Tres.
Tum. Ya está con nosotros Sofía Ramírez, ella es directora de México. ¿Cómo vamos, querida Sofía? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, pero hoy no me peiné paradita, Risco. Hoy, literal, no me está planchado de lado. Lo siento si eso es que decepciona a la audiencia.
Si usted no sigue a Sofía Ramírez, buen peinado, la verdad. Buen
sí,
look,
la verdad sí.
Sofía Ramírez,
la verdad sí.
O sea, para que vean. Así que te pusimos algo ad hoc. Por lo pronto, mi querida Sofía, ¿con qué cerramos la semana? ¿Qué temas traemos en materia económica?
Traemos mucha información, Javier. Empezamos con el tema de que ayer, ¿se acuerdan? Que les decía yo que iba a haber o estaba sucediendo en ese momento y hoy y mañana también una reunión muy importante en Estados Unidos que se celebra en Jackson Hole. Eso lo van a ver en todos los noticieros financieros toda la semana, porque no es irrelevante lo que se decide en Estados Unidos respecto a la política monetaria de ese país, porque al final acaba afectando de manera muy directa cómo está la inflación en México. Entonces, aunque todavía no conocemos el desenlace de todas las reuniones, los discursos que ahí se dan son muy, muy importantes y acaban teniendo un impacto en las próximas decisiones de política monetaria, que como ustedes saben, pues son las próximas en septiembre, el 21 en Estados Unidos y el 29 en México. Y pues eso me lleva a tocar el tema que ayer se publicaron las minutas con digamos, el detalle de la decisión de política monetaria que se tomó en México el 11 de agosto pasado, donde incrementaron en 75 puntos base la tasa de referencia por segunda ocasión consecutiva. Entre las cosas que nos sorprenden, pero un poquito no, es que ya se prevería que la inflación se fuera ralentizando. Sin embargo, el banco pues estima que haber empezado a subir las tasas antes que la Fed fue muy importante, con lo cual además pues nos da esta sensación de que no se prevé que la inflación se frene pronto. En concreto, dos razones. Primero, porque si comparamos la tasa de inflación con Estados Unidos, pues vemos que en Estados Unidos disminuyó la inflación al productor en el mes de julio, entre otras cosas porque disminuyeron los costos de la energía eléctrica, de los energéticos en general. Pues el mundo está viendo una ralentización también en el incremento en los precios de los combustibles fósiles. Y por lo tanto, eso hace que la inflación al productor se disminuya. Ahora, ¿qué tiene que ver la inflación a los productores con los consumidores? Pues todo, porque si sigue aumentando la inflación a los productores, pues sigue traduciéndose en mayores costos para los que consumimos bienes y servicios. Bueno, eso respecto a la minuta, creo que es importante seguir muy de cerca cómo va a estar el desenlace de Jackson Hole en Estados Unidos, sobre todo el discurso que dé Jerome Powell, y que mucho va a darnos luz sobre hacia dónde se va a mover la política monetaria en un entorno rarísimo. Porque además, Gaby, fíjate que ayer también salió la segunda estimación del PIB en Estados Unidos y pues parece que las cosas no van tan mal. ¿Te acuerdas que ya se hablaba de una recesión? Porque había dos trimestres consecutivos con reducción del PIB. Pues resulta que en el segundo trimestre del año, con cifras revisadas, pues vemos que se contrajo, pero se contrajo poquito. Y si tú además lo contrastas con otras con otros datos, como es el ingreso interno bruto, que debería ser, digamos, el equivalente al PIB, pero del lado del ingreso, pues resulta que el ingreso interno bruto en Estados Unidos lleva creciendo 2 trimestres al año. Entonces, no parece ser que todavía estemos muy claros de cómo y cuándo va a haber una recesión y si sí la hay, de qué tamaño. Y bueno, pues el mercado laboral sigue avanzando en Estados Unidos.
Oye, hay una pregunta que nos hacen aquí varios que dicen que, y yo también tengo la misma pregunta, que ¿qué es Jackson Hole?
Ah, esa es una gran pregunta. Partamos, fíjate, dice, que Jackson
Hole. Muy bien, partamos de eso. Dice, mira, a ver, vamos a
ver. Es que dice, se reúnen en Jackson Hole, y entonces todos así de, ¿y qué es Jackson Hole? A ver, cuéntanos.
Jackson Hole es un lugar, es una ciudad en Wyoming, en donde la Reserva Federal de Kansas City lleva a cabo su reunión anual en el Simposio Económico Anual, digamos. Y pues en 2020 fue el tema sobre el pleno empleo. Ustedes se acuerdan que estábamos en plena pandemia, imagínense, es en agosto del 2020, todo el mundo sin chamba, las cadenas de suministro detenidas, no sabíamos para cuándo se abría la economía. Bueno, entonces ahí se habló de empleo. Acuérdense que la Reserva Federal en Estados Unidos tiene este mandato doble, donde por un lado tiene que ver que haya pleno empleo y por otro lado tiene que ver pues que haya una inflación contenida, ¿no? Generalmente claro. Estados Unidos no tiene un problema de inflación, pero en este caso sí lo había. Entonces, en 2020 era un tema de pleno empleo. Y ahorita, obviamente ya 2 años después, la discusión es sobre si la inflación es prioridad o no. Ya lo ha dicho Jerome Powell varias veces que sí. Entonces, muy probablemente nos enteraremos cómo se va a dar tratamiento de la inflación de aquí en adelante.
Muy bien. Y oigan, perdón, el nivel de nuestro radio escuchas, mi querido Edgar Núñez, Jean Duverger. Ya sabes que ellos se van, aparte, a estas vacaciones extremas. Dice, un lugar para esquiar divino, Jackson Hole. Ah. O sea, nada más para que veas el nivel de radio escucha, Sofía. O sea, para que veas el nivel. Ellos nada de preocupados por la inflación ni que por el PIB. No. Ellos están pensando y dicen, mire, ya me acuerdo, vamos a ir a esquiar ahí a Jackson Hole, tanto mi querido Edgar Núñez como Jean Duverger, para que veas el nivel, querida Sofía.
No, bueno, pues que nos manden fotos, ¿no? Para conocerlos. Exacto, la próxima vez.
Al menos, conocerlo. Al menos. Exacto, al menos. Bueno, ¿y qué más? Oigan, ¿qué más nos trae, Sofía?
Los temas de la balanza comercial con las cifras oportunas a julio. Aquí, ojo, porque pues hemos registrado ya en el primer semestre del año que estábamos importando más cosas de las que estábamos exportando. Teníamos ahí un rezago de $16,000 millones de diferencia. Pues eso se llama déficit, ¿no? Entonces, si estamos comprando más cosas de las que vendemos, pues hay que ver qué está pasando. Ahora, en los primeros 7 meses del año, pues ya no son $16,000 millones, ya estamos en $18,900 millones, o sea, subiendo el diferencial. No necesariamente es malo. Ahora, cuando lo revisas, digamos, con un poquito más de detalle, entre otras cosas, porque obviamente lo que nos jala para arriba las importaciones son pues las petroleras. Sin embargo, pues una caída en el precio del petróleo también nos impacta en las exportaciones que nosotros hacemos. Y con cifras ajustadas por estacionalidad, digamos que son aquellas que tendríamos que echarle un ojo más a profundidad, vemos cómo las importaciones petroleras se redujeron en 6.91% en el mes de julio, mientras que las exportaciones petroleras pues también tuvieron una caída similar del 6%. Entonces, realmente la volatilidad de los precios de los energéticos, la alta dependencia que tenemos todavía del exterior y tal cual como el gabinete de Biden lo ha mencionado en días recientes, pues mientras acabamos de invertir en energías verdes suficientes, por lo pronto somos muy dependientes de las energías fósiles y pues prácticamente lo que acabe pasando con el precio de los energéticos acaba impactando lo que pasa pues en el nivel de gasto y en la inflación a nivel internacional.
Bueno, pues ahí está. Ahora sí que la información para cerrar la semana, querida, y seguramente tienes por ahí cómo anda el dólar y cómo anda nuestro peso.
A ver.
Aquí lo tengo abierto, porque eso sí, yo sé que ustedes no lo perdonan. Miren, ayer cerramos en 19.93, hoy abrimos en 19.92, por ahí llevamos pues alrededor de los 19.90 y tantos. Como les decía yo ayer, el maestro Quintana dejó todo arreglado para que no suba de 20 hasta que él regrese de vacaciones.
Muy bien.
Me parece muy bien. Bueno, y a ver, suéltenla, atrévanse.
tuve miedo.
Moderato, moderato, porque el delito de Sofía es rockear. Si mi delito es rockear...
Con todo.
Exacto.
Bueno, gracias, querida Sofía. Un abrazote. ¿Qué? ¿Cuál?
Me han puesto Pink Floyd o algo más rockero, no sé. Sí, pues Moderato está muy fresa, pero bueno.
Es para los chavos.
Pero bueno, es para los chavos, es para la chaviza.
Pues ya reflejé mi edad. Creo que fue eso lo que acabo de pasar.
Bueno, abrazote, bueno, gracias. Abrazote. Muchas gracias. Bye. Es Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Que le está cubriendo ahora sí que las espaldas al maestro Quintana, que anda de vacaciones. Con esto nos vamos al corte, porque Javier Risco nos comentó que su hijo descubrió a Moderato en estas vacaciones y le encanta, así que bueno, a todos, besos, abrazos y arrumacos. ¡Súbale!
Que si Roxana cortó con el novio y que Sofía el coche chocó. Que Priscila está depre, pues la dieta no funcionó. Tú si me quieres así, yo podría seguir. Yo no voy a cambiar para ti. Si mi delito es roquear, me declaro culpable, mi amor. Y si me quieres así, yo podría seguir. Yo no voy a cambiar para ti. Si mi delito es roquear, me declaro culpable, mi amor.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas,
platicaremos con Leticia González, esposa de Eduardo Hernández, quien murió al ser arrollado por un tren del metro en la estación Tacuba.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W. W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es W.
Windows 11 te acerca a las cosas que amas. Ven a la venta especial Back to School de Sears y llévate una laptop Lenovo IdeaPad 3 14 y TL6 de 16,999 a solo 9,899 pesos. Vigencia del 26 al 29 de agosto. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Así, el tráfico.
Encuentro afectada a la vialidad en el eje 5 sur, esto a la altura de la calle Laguna Azul, en la colonia Chinampad de Juárez, en Iztapalapa. Siguen trabajando peritos en ese lugar por una persona que murió al resistirse a ser asaltada. La alternativa sigue siendo utilizar de preferencia ferrocarril de Río Frío en dirección hacia Rojo Gómez y para evitar el eje 5 a través del eje 6 en dirección hacia la zona de la central de Abasto. Lo hace a través de Zaragoza a buena velocidad en dirección a Puebla, no así para quien viene de la zona de Puente de la Concordia rumbo al aeropuerto. En este caso puede utilizar a Avenida Texcoco, Avenida Pantitlán como alternativa. Lo hace en el circuito de la Raza en dirección a Chapultepec, también con carga vehicular. En este caso puede utilizar de preferencia Insurgentes. El reporte sigue pendiente.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los quesos americanos rebanados en paquete y en margarinas Primavera y mantequillas Gloria. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en quesos americanos, margarinas Primavera y mantequillas Gloria. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplica restricciones.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 86 días para la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
La voz del fútbol.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los jugos y néctares Minibrick, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los jugos y néctares Minibrick, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta agosto 29.
Está de regreso el mejor festival a la orilla de una de las playas más hermosas de Veracruz y del Golfo de México.
Costa Esmeralda Fest 2022.
Del 2 al 4 de septiembre. Vive una experiencia única en 3 días llenos de música, deportes y cultura.
Disfruta de los conciertos, muestras gastronómicas y actividades acuáticas que Costa Esmeralda tiene para ti.
Consulta los artistas que tendremos en costaesmeraldafest.com.mx. La entrada es libre.
Costa Esmeralda Fest 2022.
Del 2 al 4 de septiembre.
Gobierno del Estado.
Hoy le cantamos las mañanitas a Grupo L'Oréal, porque celebra sus primeros 60 años creando la belleza que mueve a México, impulsando el gran talento mexicano y abrazando una belleza diversa e incluyente. Cada día, con sus más de 20 marcas, L'Oréal llega a 46 millones de mexicanas y mexicanos a quienes ofrece lo mejor en cosmética en términos de calidad, responsabilidad, eficacia y seguridad. ¡Felicidades L'Oréal! Y sigamos creando juntos la belleza que mueve a México.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todas las mayonesas McCormick, Heinz, Kraft, La Costeña y en purés de tomate, galletas Gamesa, pastelitos Marinela y en todos los bollos. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplican restricciones.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en BBVA.com.